COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Miles de navarros van a poder reclamar todos los intereses pagados con sus tarjetas revolving después de una sentencia del Tribunal Supremo. Reclamaciones sobre estas tarjetas revolving ya estaba habiendo. Las asociaciones de consumidores y los distintos bufetes especializados en consumo ya estaban con estas reclamaciones, pero siempre relacionadas con falta de transparencia o con los intereses muy altos, abusivos, que suponían usura. Sin embargo, esta sentencia va un paso más allá y dice que todos estos contratos, todas estas prácticas con el método revolving en sí ya suponen una falta de transparencia. Jorge Iribarren, desde Iribarren Abogados.
Y con esta sentencia, bueno, la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que el método revolving hay una falta de transparencia evidente en cualquier método revolving. Se explique, no se explique, se haya dejado de explicar. Entonces, realmente, con estas sentencias del Tribunal Supremo, que cualquier tarjeta, prácticamente el 100% de las tarjetas en la cual el método de pago es revolving, se declararía nulo y el cliente podría recuperar todos los intereses pagados de más.
Estas tarjetas se han utilizado para aplazar una deuda o un pago y se caracterizan por tener unos intereses muy altos, de hasta el 24 o 25%. Unos intereses tan altos que hace que esa deuda se prolongue en el tiempo y que incluso se llegue a pagar hasta 3 o 4 veces la deuda inicial.
Y entonces nosotros ha habido en alguna ocasión pues que al final procedimientos que estamos hablando de gente que tiene una deuda de 10.000 euros, pues al final hemos conseguido el quitarle esa deuda de 10.000 euros y que además le tengan que devolver 30 y 35.000 euros. Entonces estamos hablando que esa persona ha pagado 45.000 euros en intereses.
Y ojo, porque cualquiera de nosotros puede tener una tarjeta revolving sin ser del todo consciente. Nuestras propias tarjetas de débito o de crédito pueden convertirse en un momento dado en una tarjeta revolving. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones, si decidimos aplazar algún pago de esa tarjeta, ese aplazamiento puede tener asociado un método revolving, que también sería declarado nulo según esta sentencia.
Hay muchas veces que en esas mismas tarjetas, o sea, ese mismo plastiquito, sí, al final lo que hacemos es cambiar el método. Cuando hago un pago aplazado o cuando yo estoy haciendo tengo una cuota fija de pago mensual. Entonces hay gente que tiene unas tarjetas que dice, joder, yo no estoy utilizando la tarjeta y estoy pagando 150 euros al mes. Eso es una tarjeta revolving. Entonces todos los que tienen pagos aplazados y pagos fijos son una tarjeta revolving.
Jorge Iribarren asegura que estas tarjetas revolving pueden tener además un problema mayor asociado, un problema con el juego.
Normalmente todas estas tarjetas revolving es dinero fácil muchas veces, porque al final te permiten el hacer deuda en esa tarjeta y no tienes que pedir un crédito, entonces al final muchas veces, por desgracia, van asociadas al juego. Hay gente con problemas de ludopatía que utiliza estas tarjetas revolving para poder jugar y entonces se les generan unas deudas enormes.
Es por lo que desde el bufete Iribarren Abogados colaboran con Antox y Aralar para intentar ayudar a todas estas personas con problemas de ludopatía para que puedan recuperar su dinero. Hablamos hoy de estas tarjetas revolving aquí en COPE Navarra. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Y la procesionaria ya está aquí. Cada año parece adelantarse un poco más. Y en febrero ya hemos visto importantes plagas de este insecto. Las larvas de la oruga se apiñan durante el invierno en unos bolsones que prenden de los árboles. Una bolsa blanca que es fácilmente detectable durante este mes de febrero sobre todo. La bajada de los árboles de estos insectos se está adelantando cada vez más. Esto es algo que sucedía normalmente pues sobre los meses de abril y mayo. Pero las suaves temperaturas de los últimos inviernos y la falta de lluvias provoca que se adelante esta bajada. Ya en febrero se ven estas características largas hileras de estas llamativas orugas procesionarias en su marcha anual para buscar un lugar donde enterrarse y empezar su metamorfosis. Algo que inquieta, por supuesto, a seres humanos, a los más pequeños especialmente, y a las mascotas, a los perros mayoritariamente. Además de su impacto en los bosques, la procesionaria suele ser tenida en cuenta como un problema de salud pública, porque representan un peligro para los niños y animales que se encuentren en zonas donde habitan estas orugas. Y es que las orugas están cubiertas por pelos urticantes que se desprenden y flotan en el aire, por lo que pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como intensas reacciones alérgicas. Para los niños, el riesgo de entrar en contacto con las esporas de las orugas puede traducirse en sufrir una urticaria, pero en los perros puede llegar a ser algo mortal en caso de inflamar las vías respiratorias. Hoy vamos a conocer un poco más sobre este insecto, por qué se adelanta su presencia, si es una plaga, si puede resultar serio, un serio problema de salud, y también cómo se puede acabar con este problema. Lo haremos con Julen Recondo, experto medioambiental y Premio Nacional de Medio Ambiente.
Visite la ley en el extranjero. Disfruten de las nuevas ventajas que ofrece el programa JovenIN.
Ahora, sin comisiones por cambio de divisas al pagar tus compras con la tarjeta JovenIN.
¿Eres JovenIN o eres JovenOut? Programa JovenIN de Caja Rural de Navarra. Toda la información en joveninhastalos30.com.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Y hoy es 3 de marzo, hoy es el tercer peldaño de la escalera de San Fermín. A las 7 y media, ya saben, hay misa en San Lorenzo. Hoy también puede ser un gran día para donar sangre. Es un acto sencillo que salva vidas. Pide tu cita con La Vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500. Porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y el Grupo Apex nos traerá la buena noticia. La sexta edición, el sexto programa educativo de la empresa familiar en las aulas, impulsado por ADEFAN y patrocinado por CaixaBank, ha arrancado con la participación de más de 1.400 alumnos, 32 centros educativos y 25 empresas participantes. Está dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller y FP. Este año, como novedad, ofrecerá por primera vez la celebración de talleres de educación financiera impartidos por voluntarios CaixaBank. Además, el programa, como en ediciones anteriores, incluirá el concurso Imagina tu empresa para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes. Hoy vamos a conocer algo más sobre esta iniciativa con Javier Carmona, desde el Grupo Jacar, e Izaskun Lara, directora de ADEFAN.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Ahora mismo tenemos afecciones por obras en tres puntos de la Nacional 121A, en Orikain, en Olagüe y en Arraiz. También en Irurzun, en la autovía de Lizarán, en Marcilla, en la autopista de Navarra, en Noain, en la autovía del Pirineo, y también en Tudela, en la autovía del Ebro.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y Osasuna ayer se dejaba dos puntos en casa después de remontar hasta en dos ocasiones los goles del Valencia. Se colocaba 3-2 al descanso y al final, pues a falta de 7-8 minutos, Sadik anotaba el 3-3 para el Valencia. Nuevo empate para Osasuna, que le deja en mitad de la tabla, a 3 puntos del séptimo y el octavo clasificado de lo que podría ser Europa, y 9 por encima del descenso. Continúa la información aquí en Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que interesa con Carlos Herrera.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a conocer aquí en COPE Más este sexto programa educativo, La empresa familiar en las aulas. Está impulsado por Adefan, patrocinado por la Caixa, y participan más de 1.400 alumnos, 32 centros educativos y 25 empresas de Navarra. Está dirigido, por cierto, a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, primero y segundo de bachiller, y también alumnos de FP. Nos lo van a presentar, nos van a dar a conocer esta sexta iniciativa, esta sexta edición, Javier Carmona, del grupo Hacker. Javier, muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Y también Izaskun Lara, directora de Adefan. Izaskun, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, ya sexta edición de esta, la empresa familiar en las aulas. Hablábamos el año pasado con la idea, Izaskun, de que los más jóvenes se familiaricen un poquito con la empresa familiar y sobre todo pongan en valor, ¿no?, a todos estos empresarios, a todas estas pequeñas y medianas empresas que forman el tejido empresarial de Navarra.
Así es, pues la idea principal de este programa es que dar a conocer a los estudiantes de ESO, bachillerato y formación profesional el papel tan importante que juegan las empresas familiares, ¿no?, aquí en Navarra, en la economía, ya que son un motor de empleo, de desarrollo y de creación de riqueza. Entonces, para ello es esencial acercarles a ese mundo.
No es tanto intentar despertarles ese gen emprendedor, que ojalá también en verdad se consiga, sino poner en valor, ¿no?, todo el trabajo que realizan estas empresas.
Eso es, bueno, es poner en valor y paralelamente conseguir también, si podemos, ¿no?, despertar ese gen y esas ideas, ¿no?, y darles unas herramientas de educación también financiera y de emprender, para poder emprender, pues eso ya sería el combo completo y el objetivo súper mega completo del programa.
Javier Carmona, desde el grupo Hacker, es uno de los colaboradores o de los participantes, ¿verdad?, de esta empresa familiar en las aulas. Javier, ¿cuál es la idea que tú dices? Esta es la idea clave que quiero transmitir a los chavales y que se queden. Si se quedan con esto, ya me voy satisfecho del aula.
Hombre, es verdad que en estos tiempos que corren, la gente joven no tiene la posibilidad de estudiar lo que es una carrera de emprender, de ser un empresario, porque... Uh-huh. Porque eso no todo el mundo tiene esa capacidad, y es cierto que mucha gente que la tiene ni siquiera es capaz de darse cuenta. Entonces es bueno abrir la mente a la gente joven para que quien realmente tenga esa capacidad y tenga esa forma de emprender, pues pueda tener una visión y con la experiencia de otros que hemos estado en esa situación. Uh-huh. Y bueno, les contamos, yo personalmente les cuento mi vida, mi experiencia. Yo monté mi empresa con 18 años y eso, pues bueno, les puede hacer ver que ellos también pueden ser capaces. Uh-huh. Yo lo que pretendo, lo que les traslado es que ellos capten una oportunidad y que trabajen por ella.
Uh-huh. Hay mucho desconocimiento de lo que es el funcionamiento de una empresa familiar o una pequeña y mediana empresa, Javier.
Bueno, yo creo que sí. La gente, hoy en día la juventud lo que busca y aspira, pues porque es lo cómodo y lo fácil, es trabajar en la administración, tener un puesto fijo, a poder ser, si son 6 horas, mejor que 8, no esforzarse, y eso es un error. Quiero decir que en esta vida es, si quieres conseguir algo, hay que esforzarse. Esforzarse no quiere decir que trabajes 20 horas, que no es eso, sino que hay que dar lo mismo que nuestros padres y abuelos se esforzaban, no trabajando 8 horas, sino que eran trabajar 8 y 2 horas extras para poder dar un suplemento. Pues aquí es esforzarse un poquito más.
¿Se consigue, Javier, cambiar esa, un poco por lo menos, abrir esa mentalidad, esa mente?
Sí, Yo creo que sí, porque es que a mí mi experiencia en la clase ha sido de que los chavales muchas veces pensaban que un empresario está ahí porque gana mucho dinero. Y a mí me lo preguntan más de una vez y yo les digo, no, el empresario tiene un buen sueldo, pero que gana dinero su empresa. Y lo que hacemos es empresa. ¿Y empresa qué es? Gente trabajando en la empresa, porque el empresario no es el alma de una empresa. El alma de una empresa son todos y cada uno de los trabajadores que están en ella. Y eso es lo que hay que hacer. Equipo, trabajo, y concienciar a la gente de que ser empresario es otra cosa. Es conseguir hacer equipo, colaborar con la gente y conseguir un objetivo. El objetivo de la empresa tiene que ser ese, satisfacer una necesidad del mercado. Si consigue satisfacer la necesidad del mercado, el siguiente objetivo tiene que ser ser el mejor en ese sector. Claro. Y como consecuencia de eso, pues terminas consiguiendo unos objetivos que también es ganar dinero, ¿no?
Izaskun, ¿se consigue despertar esa inquietud por la empresa familiar o por la empresa pequeña y media empresa?
Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, y ahí está radica, ¿no?, el éxito del programa. Ya vamos en la sexta edición y cada vez llegamos a más estudiantes. Y bueno, la verdad que esto, el programa se complementa con el concurso, ¿no?, de Imagina tu empresa, y la verdad que preparan el alumnado en la que tienen que crear su propia empresa y su proyecto de negocio, y la verdad que los resultados suelen ser buenísimos. Y sí, porque bueno, tenemos un foro de jóvenes ahora mismo en ADEFAN con muchas ganas de trabajar y creemos que si no, son el futuro del mañana.
¿Cómo son esta formación? ¿Cómo es esta formación en las aulas, Izaskun?
Pues se organiza primero una charla, ¿no?, que acude un empresario, como es el caso de Javier, que va al centro educativo y cuenta su experiencia, la historia de su empresa. Y después este grupo de estudiantes visita la propia empresa, conoce de primera mano pues las instalaciones y cómo es el trabajo in situ en la propia empresa.
Javier, ¿alguno te ha dicho, oye, yo quiero venir a trabajar aquí?
Bueno, para mí lo más curioso que me ha pasado es que el anterior, me llamó un padre, se presentó y me dijo que a su hijo le había afectado el tema de la charla, pues le había afectado y estaba conmocionado. Y dice, ha venido otro hijo a mi casa. Y eso, bueno, pues...
Hombre, eso para ti, eso a ti, alegría, ¿no? Eso te iba a decir yo, eso a ti te llenará también, ¿no?
Pues sí, porque es verdad que la gente joven hay que abrirle un poquito los ojos y que vean la realidad y que puedan... Y cuando ves un caso de estos, pues la verdad es que es una alegría.
Falta todavía mucha pedagogía, ¿verdad, Javier? Acerca de la empresa, acerca de la industria, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí. A nadie en su casa le inculcan para que monte un negocio, sabe que salvo que realmente en casa haya un negocio. Y muchas veces los propios empresarios tampoco quieren que sus hijos continúen con los negocios. Entonces, esto es lo que hay que conseguir, que los negocios se mantengan y sigan adelante. Si no, vamos a estar siempre dependiendo de multinacionales y de empresas impersonales, que la multinacional es más impersonal que la empresa familiar. Y el valor, como he dicho antes, el valor de las empresas son las personas. Y las personas tienen un nombre, un apellido, una esposa o un esposo y unos hijos. Y eso hay que ponerlo en valor.
Claro. Porque quizás con las empresas familiares, las pequeñas y medianas empresas, son básicamente en donde se fundamenta, ¿no?, la empleabilidad en Navarra.
Eso es. Dentro de ADEFAM, por ejemplo, estamos en la actualidad más de 180 empresas que mueven más de 14.000 empleos aquí en la comunidad de Navarra, y el porcentaje que representa el PIB es elevadísimo. Entonces, hay que cuidarlas y, sobre todo, ¿no?, lo que decía Javier, la importancia de ese legado. Y además son empresas que están radicadas en toda la comunidad foral, en todo el territorio, y que aportan muchísimo valor en cada lugar en el que se encuentran. Entonces hay que cuidarlas y tenerlas muy presente, porque lo que dice Javier no es, es muy cierto. La parte de las personas, ¿no? Son personas, son personales, no son como las multinacionales, que son unipersonales. Y bueno, ahí radica su valor.
Pues ojalá, ¿eh?, entre todos vayamos, ¿verdad?, mejorando esa pedagogía sobre las pequeñas y medianas empresas, sobre esas empresas familiares que son fuente de la riqueza de nuestra tierra. Javier Carmona, desde el grupo Jacar e Izaskun Lara, directora de ADEFAN, gracias por tener esta iniciativa y por contarla aquí con nosotros. Un fuerte abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Sí, gracias a vosotros.
Las conversaciones, por llamarlas de alguna manera, o la bronca que se generó entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca, ha dado mucho que hablar estos últimos días y seguramente dará que seguirá dando que hablar. Pero también ha sido la inspiración para Javier Iborra para traernos un nuevo episodio de historia aquí en esta sección de los lunes. Nuestro compañero de Diario Navarra, Javier Iborra, es periodista y además, ya lo saben, es muy aficionado a la historia, amigo además de esta casa. Javier Iborra, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Digo que va a dar, creo que va a dar para mucho esta bronca, esta ¿verdad?, estas conversaciones, pero a ti te ha iluminado también la bombilla.
Pues sí, quizás de una manera muy diferente, ¿no?, a todos los análisis que se han hecho, ¿no? Que yo creo que se ha analizado casi hasta los gestos, las palabras, todo, la escenografía de ese momento. Para mí lo que se me quedó o lo que me llamó la atención fue un intercambio de frases en las que pues Trump le decía a Zelensky algo así como que la guerra duraría 3 semanas sin la ayuda de Estados Unidos, la guerra de Ucrania contra Rusia, y Zelensky le decía, eso es lo que decía Putin, que íbamos a durar 2 días, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces esto, digamos que me llevó a pensar, ¿y cuál es la guerra más corta de la historia? Porque claro, pues dije, 2 semanas, o sea, dos días. Pues podía ser candidata, ¿no?, a guerra más corta de la historia, pero me quedé muy, muy alejado porque la guerra más corta solo duró 38 minutos.
Anda.
Así que realmente...
Sí que fue corta, desde luego.
Va a ser difícil que alguien la desbanque. Va a ser difícil. Y nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX a África, África Oriental, al Océano Índico, a una islita que hoy forma parte de Tanzania, pero que era un sultanato independiente y se llamaba el Sultanato de Zanzíbar. Uh-huh. Y realmente pues era un enclave comercial importante, ya lo había sido durante siglos, pues, como parte del comercio árabe, que ya sabes que tenía mucha relación con el comercio de esclavos, ¿no? El comercio árabe en el Índico. Y bueno, pues había seguido siendo un lugar pues próspero, pero es verdad que el Imperio Británico pues había extendido por toda la zona. Y digamos que, aunque el sultanato era independiente, pues le debía cierta obediencia al Imperio Británico, o al menos eso consideraban los británicos. Uh-huh. Y la cuestión es que ellos pensaban que dentro de esa obediencia pues incluía también el poder elegir quién era el sultán, ¿no? Que el sultán fuera alguien, bueno, pues digamos que por lo menos afín. Sumiso a los... Sí. O afín o sumiso a los intereses británicos. Pero... pues en una intriga palaciega, pues entre dos primos se disputaron el trono y el que se llevó el gato al agua, pues era precisamente el menos favorable a los intereses británicos, que se llamaba Khalid. Y pues este hombre pues no estaba dispuesto, entre otras cosas, a renunciar al comercio de esclavos, algo en lo que los británicos, pues en aquella época, pues estaban ya, estamos hablando del año 1896, o sea, ya estamos ya casi en los albores del siglo XX, pues que estaban intentando erradicar y, sea como fuere, pues el ascenso de este caliz pues no les gustó a los británicos. Rápidamente, al mismo día, o sea, al día siguiente, el mismo día que Khalid se proclama sultán, el cónsul británico en la zona, Basil Cave, le manda un ultimátum, tampoco muy largo, bastante escueto, en el que le dice: o abdicas antes de las 9 de la mañana del 27 de agosto o tomaremos medidas. Que este "o tomaremos medidas", pues bueno, pues era un vete preparándote, ¿no?, para salir corriendo. Y Cáliz,
y así pues, fue.
Cáliz no debió entender muy bien la literalidad del inglés. Porque,
o no quiso entenderla.
No quiso entenderla porque pensó que aquello no iba con él. Y pues oye, pues los ingleses fueron muy puntuales porque a las 9:02, habían dicho que a las 9 de la mañana tenía que abdicar, pues le dieron 2 minutos de tiempo extra, como si fueran Melero López. Y sí, sí. Sacaron el cartelón, le dieron 2 minutos y a las 9:02 pues tenían unos cuantos barcos en el frente al puerto de Zanzíbar, 5 barcos para ser exactos, que empezaron a cañonear el palacio del sultán y claro, pues con barcos británicos de modernos contra un palacio que estaba indefenso, pues bueno, eso empezó a arder rápidamente, aunque es verdad que la Marina de Zanzíbar respondió. Lo único es que la Marina de Zanzíbar lo único que de lo que disponía era de un yate real artillado, o sea que realmente que sería pues eso, el yate del sultán, pues que le habrían
con
puesto
con cuatro armas
mal puestas, y claro, pues lo hundieron el yate. Y esto, pues, ¿por qué se dice que duró 38 minutos? Porque a las 9:40 exactamente la bandera del palacio fue arriada. Khalid salió por patas y se refugió en el consulado alemán y aquello, y ya el cañoneo cesó, ¿no? La cuestión es que en estos 38 minutos
se acabó.
Se acabó, pero dio para bastante tragedia en realidad, porque murieron cerca de 500 personas en este ataque. Porque es verdad que, claro, hay que pensar que el palacio era un palacio pues bastante suntuoso, bastante grande, y en el que vivía, o sea, estaba albergado pues la guardia del sultán y mucha gente, ¿no? Y sí, pues de los cañonazos pues murieron casi 500 personas, que no me parecen pocas.
Vaya, y entonces sí, llegó el afín, ¿no? Al Imperio Británico.
Exactamente, ¿no? Y además es que ya Zanzíbar rápidamente se convirtió en un protectorado británico, ya así formalmente. Sí.
Como para no. Te vienen, no te cañonean y se van.
No le quedaron muchas más opciones, claro. y lo fue hasta 1963, ya en plena descolonización de África, pues que es cuando obtuvo su independencia, pero bueno, para formar parte de Tanzania, ¿no? Y este Khalid, el sultán que tuvo que huir, pues al final consiguió escapar incluso del consulado alemán y vivió exiliado durante años, con lo cual, pues mira, oye, por lo menos este no se dejó la vida en esta guerra.
No entendió la literalidad del inglés, pero sí los bombardeos ingleses, eso sí lo entendió bien, ¿no?
Sí, ya cuando, yo creo que cuando vio que el palacio estaba ardiendo, dijo, pues quizás sí que tenía que haber atendido a las demandas del comunicado.
Igual no ha sido buena idea la de aguantar. Sí. Por cierto, en Zanzíbar, 50 años después, nacería Freddie Mercury, una de las grandes estrellas de la música, ¿eh?
Sí, exactamente. Justo
50 años después.
Y yo creo que tenía, estoy hablando muy de memoria, pero creo que su padre era diplomático, incluso británico, era de algún origen, no sé si pakistaní, pero que era un diplomático, y creo que estaba allí en alguna labor relacionada con la diplomacia, creo, ¿eh? Estoy hablando
puede
muy
ser,
de memoria.
Puede ser, sí.
Pero sí, porque este Freddie Mercury pues tiene unos orígenes, pues eso, muy internacionales, ¿no? en su sangre, ¿no?
Entonces, bueno, pues ya hemos conocido esta guerra entre inglesa y Zanzíbar.
Sí, que no sé si tiene nombre, la verdad es que lo hemos estado hablando, no habrá que ponerle. Bueno, yo creo que como todo el mundo la conoce como esto, ¿no? Como la guerra más corta.
Más corta.
Pues entonces yo creo que ya directamente le han dicho, bueno, pues no le ponemos nombre y fuera.
Hombre, la verdad es que corta fue. 38 minutos de guerra, una más, por cierto, ganada por los ingleses.
Y quizá, hay que decir que quizá Putin con Ucrania visualizaba algo parecido a esto, ¿eh?
Ya, pues otro que se equivocó, otro que tampoco supo leer la literalidad.
No supo leer, ¿no?
Javier Iborra, compañero, amigo y colega, gracias un día más por traernos esta historia. En este caso, la guerra más corta de la historia.
Un abrazo y hasta la próxima.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Miles de navarros van a poder reclamar sus revolving después de una sentencia del Tribunal Supremo por falta de transparencia. Vamos a conocer un poquito hacia dónde nos lleva esta sentencia, porque es verdad que ya había habido otras, pero esto da un paso más allá. Así que atentos, porque todos aquellos que sospechen que puedan tener una tarjeta revolving o directamente que la tengan, les va a interesar y mucho. Nos lo va a presentar Jorge Iribarren, desde el bufete Iribarren Abogados, y además es quien lidera esta plataforma Navarra Revolving. Jorge Iribarren, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya habíamos hablado en algún otro caso de las tarjetas Revolving, que si había usura o si había falta de transparencia, se estaban reclamando y se estaban ganando sentencias, pero esta sentencia va un paso más allá.
Sí, nosotros todas las demandas que se interpusieron con la plataforma Navarra Revolving siempre han ido con usura y con transparencia, con las dos. Planteábamos la demanda con esas dos. Podían ser por falta de transparencia o por usura, pero se planteaban las dos. Sí que es cierto que al principio, pues la usura sí que lo teníamos muy claro, porque al final habló el Tribunal Supremo del 30%, luego habló de los 6 puntos. Lo que pasa es que había muchas tarjetas que ya no llegaban a esos 6 puntos. Entonces tenías que ir también por falta de transparencia, por si no cumplías esa usura. Con la falta de transparencia buscamos un poco el método de haber vendido esas tarjetas. Hay muchas veces que esas tarjetas se están vendiendo en supermercados, en gasolineras, no se están dando explicaciones, no se le está informando al cliente. Y entonces, había otras veces que esas tarjetas revolving las vendía la propia oficina de la entidad bancaria, de la Caixa, de Bankinter, etcétera, del Banco Santander, etcétera, etcétera. Todas esas tarjetas revolving, había muchas veces que nos daba un poco de miedo el entrar si no había esa usura, claro. Y esa falta de transparencia nos daba un poquito de miedo porque al final lo que nosotros intentamos es que el cliente no tenga que asumir ningún riesgo en la plataforma. Claro. Sabemos que son consumidores que vienen con un problema económico potente porque tiene una tarjeta revolving, y entonces no les puedes meter tú
generar otro problema.
Exacto. Y con esta sentencia, la sentencia del Tribunal Supremo lo que dice es que el método revolving hay una falta de transparencia evidente en cualquier método revolving.
O sea, per se, el método revolving.
Se explique, no se explique, se haya dejado de explicar. Entonces, realmente, con estas sentencias del Tribunal Supremo, que además ya hemos tenido sentencias de la Audiencia Provincial de Navarra que ya han fijado ese criterio, y de los juzgados de primera instancia de todo Navarra, en los cuales ya se está empezando a fijar ese criterio, en los cuales están teniendo en cuenta estas sentencias del Supremo, pues al final lo que están diciendo es que cualquier tarjeta, prácticamente el 100% de las tarjetas en la cual el método de pago es revolving, se declararía nulo y el cliente podría recuperar todos los intereses pagados de más. Los intereses pagados de más son muchos.
Son muchos,
porque al final estamos hablando de tarjetas que tienen un 20, un 25, un 26% de intereses. Entonces, al final, si vamos haciendo los cálculos,
acabas pagando la compra dos veces.
Evidentemente, es una barbaridad. Entonces nosotros ha habido en alguna ocasión, pues que al final procedimientos que estamos hablando de gente que tiene una deuda de 10.000 euros, pues al final hemos conseguido el quitarle esa deuda de 10.000 euros y que además le tengan que devolver 30, 35.000 euros. Entonces estamos hablando que esa persona ha pagado 45.000 euros en intereses. Y una persona, con un salario medio, que nos cuesta muchas veces llegar a fin de mes, el pagar 45.000 euros de intereses, evidentemente en 15, en 20 años, porque la tarjeta la han podido tener desde el 2007, y entonces llevan 18 años con esa tarjeta. Pero es que claro, si yo hago 18 años por un 20%, he pagado la deuda que tengo 3 veces. Entonces, tengo una deuda de 10.000, posiblemente tenga una posibilidad de recuperar de 30.000. Por eso digo
que es, bueno, es muy interesante. Entonces, que el problema es que muchas veces la gente no sabe.
Claro. Y muchas veces, claro, dice, no, yo no tengo una tarjeta Revolving. Bueno, o puedes tenerla.
O puedes tenerla.
No, porque puede ser una tarjeta de débito en la que tú, sin sí, conocerlo, sin querer, has hecho un método Revolving.
Normalmente las tarjetas, hay tarjetas de débito que yo pago todas las los cotas en el momento, uh-huh. O sea, todos los pagos en el momento, cuando compro un jersey, pago en ese momento el jersey, y si tengo dinero, puedo pagar, y si no tengo dinero en la cuenta,
no puedes
pagar. Luego están las tarjetas de crédito, que yo pago una vez finalizado el mes toda la compra que he realizado durante todo ese mes, uh-huh. Y al final del mes lo pago sin ningún tipo de interés. Y luego hay muchas veces que en esas mismas tarjetas, o sea, ese mismo plastiquito, sí. Al final lo que hacemos es cambiar el método. Cuando hago un pago aplazado, o cuando yo estoy haciendo tengo una cuota fija de pago mensual. Entonces hay gente que tiene unas tarjetas que dice, joder, yo no estoy utilizando la tarjeta y estoy pagando 150 euros al mes, todos los meses. Eso es una tarjeta Revolving. Entonces, todos los que tienen pagos aplazados y pagos fijos son una tarjeta Revolving. Y nosotros lo que recomendamos. Nosotros hicimos en su momento ya en Navarra Revolving, cuando se hizo la plataforma, pusimos una calculadora para que los clientes pudiesen tener conocimiento de cuál era el funcionamiento y cuáles eran las tarjetas Revolving. Las tarjetas Revolving, hay infinidad de tarjetas Revolving, pero tenemos de la Caixa, tenemos del Banco Santander, tenemos de Bank Inter, pero tenemos del Carrefour Pass, la tarjeta del Carrefour Pass, que la gente piensa que es una tarjeta Revolving. La tarjeta, las tarjetas Withing, la tarjeta Cepsa, porque tú vuelves, que te la han vendido en la gasolinera, normalmente es una tarjeta Revolving. Por el método de devolución que tiene, es una tarjeta Revolving. Entonces, nosotros hicimos una plataforma para que el cliente pudiese saber si su tarjeta era tarjeta Revolving o no. Lo que recomendamos es que cualquier persona que tenga algún tipo de duda, uh-huh. Con su tarjeta, nosotros, por las primeras consultas, tanto en Bufete Iribarren, en temas relacionados con bancario, préstamos hipotecarios, no cobramos absolutamente nada por esa primera consulta. Es totalmente gratuita. Y lo que vamos a explicarle es si pensamos que puede ser Revolving, si no puede ser, claro. Revolving, si tiene la posibilidad, le vamos a ayudar a conseguir el contrato para que pueda reclamar las cantidades correspondientes.
Y también está esa página web, Navarra Revolving.
En navarrarevolving.es pueden mirar todo y ver, vale. Si funciona, o sea, si tienen una tarjeta Revolving, y si tuviesen dudas podrían pasar por el despacho.
Luego, estas tarjetas Revolving pueden tener un problema asociado añadido, que es el tema del juego, ¿no?
Sí, o sea, normalmente todas estas, o sea, todas estas tarjetas Revolving es dinero fácil muchas veces, porque al final te permiten el hacer deuda en esa tarjeta y no tienes que pedir un crédito, entonces al final muchas veces, por desgracia, van asociadas al juego. Hay gente con problemas de ludopatía que utiliza esas tarjetas Revolving para poder jugar, y entonces se les generan unas deudas enormes, además de tarjetas Revolving, microcréditos pequeños, claro. Que hemos hablado alguna vez también de unos intereses del 1000, del 1500%.
No, en realidad.
O sea, que no, que es. Y entonces, pues bueno, pues nosotros en su momento se trabajó con Adalar y Antox un poco. Pues bueno, pues para intentar solucionar el problema de esos clientes, o sea, de esos enfermos que tenían ellos, de esos enfermos con problemas de ludopatía, que al final nos encontramos que tenían un problema evidente, que es la ludopatía, pero luego tenían un problema económico,
claro.
Asociado. Y entonces ese problema económico nosotros nos encargamos de intentar solucionarlo, intentando demandar y solucionar todos los problemas, uh-huh. Judiciales que pueda tener, y planteando todas las demandas que se tenga que plantear para que él recupere todas las cantidades que ha pagado en conceptos de intereses, y al alar, pues con sus medios, el intentar buscar la solución, ¿no? La solución médica. La solución médica, que hay muchas veces que los problemas que se encuentran es que como las listas de espera son muy largas, cuando una persona ya ha dado el paso, lo que tendríamos que intentar es que cuando da el paso una persona de este tipo, o sea, de este tipo
la
de personas, inmediatamente, pues claro. para buscar una solución y solventar el problema que tiene, tanto económico como psicológico.
Bueno, pues atentos, todos aquellos que tengáis una tarjeta Revolving o sospechéis que tengáis una tarjeta Revolving, navarrarevolving.es o Bufete Iribarren Abogados. Jorge Iribarren, muchísimas gracias. Un fuerte
abrazo. Muchas gracias, Fermín.
A 10 minutos de Pamplona, Zuasti Habitat. Viviendas unifamiliares con vistas al campo de golf desde 345.000 euros. Infórmate en el 948 23 13 13 o en mra.es.
Cada año que pasa observamos mayores problemas de visión en los niños. Pasan menos tiempo al aire libre y más jugando con pantallas. Es fundamental revisar periódicamente la visión de nuestros hijos. En Óptica Russo trabajamos con la última tecnología en lentes que pueden ralentizar la progresión de la miopía en niños y jóvenes. Pasa por nuestras ópticas y te detallaremos todos los nuevos métodos de control de la miopía y cuáles son los más adecuados para tu peque. Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Continúa la información aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.